Algo está cambiando a mí, presiento.
Esto es Café Arquitectura.
Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que creciendo. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo sola. Y esos sentimientos, y esos sentimientos.
Hola amigos, Gabriel aquí, sean bienvenidos a un nuevo episodio. He estado evitando pensar o sobrepensar, sentir o reflexionar acerca de casi nada. En este punto de la vida me cuesta trabajo catalogar los sucesos como buenos o como malos. Muchos cambios, eso sí. Este año caminé y viví como una hojita al viento, dejando que la vida, personas y situaciones fluyeran de la manera que tenían que fluir. Y también tomé muchas decisiones. Como de costumbre, me descuidé a mí, descuidé el podcast. Por momentos realmente sentí que ya no era yo mismo, hasta que por fin, sentado en un parque, con el aire frío de la noche tocando mi rostro, me di cuenta que hace mucho no me sentía realmente yo. Y comencé a preguntarme, ¿qué poquito nos valoramos? ¿Qué tanto cambiar por conseguir algo o estar con alguien? ¿Hasta qué punto perderse a uno mismo por ser con alguien? Agradezco cada segundo que viví este año porque sin lugar a dudas, aunque fue complicado, todo lo veo como crecimiento y aprendizaje. Conocí muchísima gente, cada uno de ellos buenas personas, y sin lugar a dudas aprendí que nada importa demasiado. De un tiempo acá he sido más real y abierto porque sí, duele mantenerse abierto, pero generalmente, ya sea consciente o inconscientemente, todos sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos cambiar? E indiferentemente, siempre regresamos a nuestro centro, ese centro que somos nosotros mismos. Después de tanto tiempo sin mirar dentro, también es complicado reconocerse a uno mismo. Y al volver a mi centro, yo me di cuenta que he cambiado, y he cambiado mucho. Antes era un ratón de biblioteca, pasaban días en los que yo no salía para nada, y hoy por hoy me di cuenta que desperdicié mucho tiempo. Me perdí de personas y me perdí del mundo por permanecer en un mundo egoísta, en una esfera disque ascetista, más por miedo que por decisión. Soy uno más, no soy especial, no soy diferente, no merezco ni más ni menos que nadie. No soy nada, no puedo ser más que nada. Sin embargo soy, mis sueños, mis anhelos, mi voluntad inquebrantable y este corazón que no palidece. Soy un loco inspirado, soñador desapegado, pensador, repensador, ansioso y desastroso. Soy el maldito caos hecho persona, poesía y armonía. Y como toda la gente, una contradicción con patas. Una persona que nace y renace día con día. Este fue el año que por fin fui a terapia psiquiátrica. Claro que da miedo. Y al que diga que no, pues está mintiendo. Güey, ¿qué tal que te dicen que estás deschavetado y necesitas amparte la farmacia entera diario? Y eso solo para estar bien. Uno no debe creer que un diagnóstico es finalista. Lo aceptas, lo asimilas, vives en conciencia de tus propias falencias, carencias o problemas y tratas de adaptar tu vida a ellas. El TDA, TDH no es una enfermedad, simplemente es una interpretación que dice cómo funciona mi cerebro o el cerebro de ciertas personas. Es más, se trata de una caracterización negativa a lo que se supone es normal. Diferente no es precisamente malo, diferente es diferente ya. Hay un montón de creencias estúpidas donde se piensa que el déficit de atención es una falta total de atención, pero no, se trata de una dificultad para regular la atención. Puedo pasar horas haciendo lo que realmente me apasiona, leyendo un libro, diseñando algo, jugando videojuegos, investigando cosas que podrían ayudar a más personas. Pero no me pidas pasar 2 horas viendo una película de Avengers, porque es una tortura para mí. No puedo porque me sienta un pseudointelectual, sino simplemente porque no puedo. No es algo que me apasione, no es algo que a mí me atraiga. Puedo ser obsesivo y ver muchas veces alguna serie o alguna película que a mí me agrada. Imagina esto. Si estoy dispuesto a hacer algo que no me interesa, pero quiero hacer por estar contigo, imagínate cuánto aprecio tu presencia en mi vida. Hay una gran diferencia entre tener que hacer algo y desear hacerlo. Se resume en presionarte para hacer algo aunque realmente no quieras. Es una batalla en la que la atención puede ser capturada por lo que sea, menos por lo que se supone que tienes que hacer. Y esa es la razón por la cual una investigación sobre teorías de las categorías estéticas, un proyecto fuera de la realidad que al final sería evaluado por personas que se sujetan solo a su gusto, realmente se significaban como un dolor de cabeza para mí. No es que sea un vago, simplemente el interés no se puede fingir. Al menos yo no puedo. Una tarea que se supone debería realizar en media hora, para mí terminaba siendo de 2 horas, o simplemente no hacerla. La gente terminaba diciendo que era un holgazán y que no le estaba intentando realmente. No tiene ni jodida idea de que tú tienes que empujarte el doble y que aún con eso no parece suficiente. Por eso es muy común que las personas con TDAH o con TDA tengan problemas de autoestima y depresión. Se asume que las funciones ejecutivas que están bien establecidas en un sujeto,
comillas normal,
están igual de establecidas en un sujeto con TDAH o TDA. Piénsalo. Vivimos en un sistema donde hay reglas en todos lados, y ser una persona que no las lee, las escucha o les hace caso, termina fallando una y otra vez. Los trabajos y la escuela por lo general implican realizar tareas repetitivas que no implican ningún esfuerzo mental, no implican ningún tipo de reto, sino simplemente como máquina repetir el mismo proceso durante 8 horas todos los días. En mi historia escolar pasé de ser un niño con un gran potencial a ser peor que mediocre. Ser inteligente no es tan importante. Lo que tienes que hacer es cumplir, seguir las reglas y escuchar, y hacer las cosas que no te interesan, cosas que no representan un reto. Escuchar:
yo no sé qué le está pasando, es muy inteligente, pero no le echa ganas.
No lo estás intentando lo suficiente, tienes que echarle más ganas.
Se volvió común. En primaria literalmente recibí un diploma disque firmado por Vicente Fox por el mejor promedio a nivel de zona. El problema es que desde los 11 o 12 años ya no le encontraba sentido a seguir siendo el niño modelo. Era tan fácil que nada me motivaba. Cuando reprobé en la secundaria pensé lo peor de mí, mi autoestima se fue al suelo. Siempre pensé que era diferente, sin saber cómo o por qué. Reprobé porque tenía cero disciplina, cero constancia y simplemente nada representaba un reto suficiente para que me aplicara a ello. En etapas más tempranas incluso presentaba grafía, lo cual resultó en que me obligaran a tomar cursos de caligrafía y demás. Una tortura más para mí. Digamos que mi cerebro y mi mano no funcionaban a la misma velocidad y por eso escribía de la fregada. La hiperactividad no significa que vas a saltar todo el día por la habitación. La mayor parte del tiempo esa actividad se resume en el constante rumiar del cerebro. Por eso siempre estoy haciendo algo y cuando no, me siento terrible. Me provoca ansiedad, desesperación y hartazgo de una manera fuera de lo normal. Es como tener un hámster en tu cabeza que siempre está corriendo. No puedes decir que se detenga, pero el hámster parece que es autónomo y sigue y sigue y sigue. Hay 2 formas de parar al hámster. Una es llegar al agotamiento físico o mental, haciendo ejercicio o pensando mucho sobre algo. Y la otra es la meditación. Esa es una de las razones por las que en algún momento estuve obsesionado con hacer ejercicio. Llegaba a correr por la mañana y por la noche para estar agotado y no tener que pensar, para no tener que lidiar con mi ansiedad y con mi cerebro. Había días en los que llegaba a correr 7 kilómetros en la mañana y otros 7 kilómetros en la noche. Esto obviamente me trajo problemas de salud. Una persona que no sabe gestionar sus emociones toma medidas extremadamente estúpidas y absurdas para estar bien. Bien, entre comillas, obviamente. Excesos como ese llevan a tu cuerpo a compensar de maneras poco comunes. Para las personas con TDA o TDAH, es importante desarrollar herramientas que permitan gestionar las emociones sin hacer idioteces o volverse locos. Ahora imagina ese hámster haciendo un examen. Va tan rápido que olvida leer las instrucciones, no pone el nombre, termina y no revisa las respuestas, corre a entregarlo y también olvida responder la parte posterior de la hoja. Cosas como esas me ocurrieron no una vez, sino muchas. De hecho, eso de no ponerle el nombre me pasó en la universidad. Y fue bastante gracioso porque, obviamente, todos tenían su examen. La profesora en el auditorio comenzó a preguntar que de quién era, que a quién le había faltado su examen, que había sacado 8 o 9. Entonces, con un montón de vergüenza, tuve que decir que era mío. Algunas personas trataron de hacer trampa diciendo que era de ellos, porque obviamente no les había ido tan bien. Pero imagínate tener que cruzar todo el auditorio con todas las personas mirándote y pensando,
¿cómo es posible que no me haya puesto el nombre a su examen?
No tuve problemas reales para aprobar en ningún nivel escolar hasta llegar a la universidad. Ahí sí me topé con pared, porque uno no necesita ser muy listo para terminar una carrera. Necesita ser constante, disciplinado, ordenado y demás funciones ejecutivas que no tenía porque nunca las había necesitado. En preparatoria obviamente reprobé. Hice como 3 extraordinarios, todos los pasé con 9-10. Era mucho mejor estudiando a mis ritmos y con mis métodos que adaptándome a una clase normal con 50 personas más. Prefería estar en la biblioteca que en una clase. Y una vez entre tantas idioteces que llegué a hacer, activé el extintor para ver qué pasaba porque estaba aburrido. Estuve a nada de volverme un niño problema. Desde pequeño siempre fui impulsivo y emocional, lo cual en una sociedad machista me ha traído muchos problemas al tener que reprimirme y tratar de ser alguien que no era. Si poder expresar mis emociones en un poema me hace afeminado, bueno, pues lo soy. Si llorar por el sufrimiento de otro me hace débil, también lo soy. Eso no significa que por hacer eso ponga en cuestión mi orientación o identidad sexual. Cuando eres tan emocional tienes que aprender a regular tus emociones o seguro tendrás muchos más problemas en tus relaciones amorosas, familiares, de amistad y laborales. Eso puedes huir de tus sentimientos, esconderte y ser una sombra de lo que realmente eres. Créeme que eso no es bueno. Viví muchos años así y no pienso regresar a ese lugar. Soy brillante quizás de una manera distinta a lo normal. Puedo ser una máquina voraz que lo entiende todo si estoy motivado. Puedo ganarte todas las partidas de un videojuego si estoy concentrado. Puedo ser el trabajador más comprometido y fregón que hayas visto en tu vida. Puedo ser tu mejor amigo, puedo ser el hombre más amoroso y entregado. Puedo ser todo lo que yo quiera porque a pesar de todas las dificultades que he tenido en mi vida, he sabido superarlas. Pese a los prejuicios, pese a no encajar prácticamente en ningún lado, pese a todo y todo, voy a lograr encontrar mi lugar en la vida. Construir un puente o, si es necesario, acarrear la arena para hacer una isla en medio del océano. Pese a todo y contra todo, me amo. Soy mi persona y no me cambiaría por nada. No me jacto de absolutamente nada. Si llega a funcionar dentro del campo laboral es porque de una manera u otra he sabido adaptarme a mi propia manera de funcionar, a compensar y a entender que mis métodos y maneras no serán ni de cerca igual a las de otros. Sí, tengo trastornos, pero eso no me etiqueta de una manera negativa. Más allá de eso también está una esencia que se mantiene y que brilla por sí sola. Un loco inspirado o un genio vive sus sueños como la vida misma y no puede parar. Loco como la vida misma. Loco como el viajero que partió sin rumbo para encontrar su lugar. Loca, la vida loca. No tengo piso, no tengo techo. Mi casa es el cielo. Y este año ha sido bueno porque me hizo reconocer mi propia locura. No tengo nada más allá de mi locura. No tengo nada más allá de mí. Prefiero que me llamen loco y ser yo mismo quien vive su vida que ser alguien que vive con una máscara para ajustarse a los demás. Prefiero que me reconozcan como un loco y ser yo mismo que vivir una vida ajustada a los estándares de los demás.
Qué bonito cuando te veo así.
Ahora vamos con algo bien, pero bien simple. ¿Que por qué no les hablo de la arquitectura? A ver. El entendimiento y teoría de la arquitectura va ligada con el entendimiento de la vida en general y obviamente también con el entendimiento del ser humano. Si he hablado de temas tan diversos que no parecen tener una relación con la arquitectura, es precisamente porque es una manera de entender la vida y eso te lleva a entender también la arquitectura y lo arquitectónico. Así de simple y sencillo. ¿Cómo pretender llegar a un entendimiento de la arquitectura sin siquiera tener una filosofía de la vida? La arquitectura es un vestigio de la manera en la que se entendía y se vivía en cierta época o momento. La de hoy, vacua, desfachatada, irreflexiva, directa. Todo esto nos ayuda a entender cómo pensamos hoy. Lo que siempre he intentado es promover la reflexión, la profundización y que vayamos más allá de lo tangible para buscar en nosotros mismos lo que somos, lo que creemos, lo que soñamos y lo que posiblemente queremos proyectar. Ustedes mismos son parte de lo arquitectónico, como pensadores y como proyectistas de su propia vida, de su propio mapa de realidad. Después de 3 años de comenzar este proyecto, es la primera vez que lo digo abiertamente. Se trata de pasar del hacer por hacer a la conciencia de lo que se supone que se hace. Suena sencillo, pero realmente no lo es. El mundo nos exige explicaciones o verdades, o somos nosotros quienes las demandan. El mundo realmente no demanda nada, es y ya. Sin más, las teorías que tomamos como verdades o explicaciones no son otra cosa que expresiones de una inteligencia vivaz con una necesidad que rebasa sus propios límites para ir al mundo a explicárselo. Esa necesidad por entender o esa necesidad de certeza no son algo que exista de por sí. Necesitamos lo que no tenemos, y lo que no tenemos son certezas o verdades. Cuantas menos verdades se tienen, mayor es la necesidad por su búsqueda. Evidentemente hay muy poca gente que entiende que este sitio, el sitio de reconocer nuestra propia ignorancia, es un privilegio. Es un privilegio reconocerla y también reconocer nuestra propia necesidad de entender. El tema aquí es que muchas veces no entendemos que no entendemos. Nos conformamos con una pequeña porción del mundo porque es obvio que jamás nos llenaremos de verdades. Y que más que encontrarlas, llegaremos precisamente al punto opuesto. A reconocer nuevamente nuestra propia ignorancia. Pero es también este sitio el que nos lleva a poder observar que son muy pocas cosas, muy pocas verdades las que necesitamos realmente para vivir. Todas esas verdades son construcciones de nosotros, son construcciones metafísicas, precisamente porque no están en las cosas, sino están más allá de ellas. Son producto de alguien que se dio a la tarea de buscarlas y de construirlas en sí mismas. Vamos a vernos un poco simples y decir que el proceso de culturación del ser humano se basa precisamente en esa búsqueda por verdades. Esas verdades que nos ayudarán a situarnos en el mundo y poder orientarnos, a poder vivir. Curiosamente, el ser humano ha logrado tergiversar esa curiosidad e inclinación por entender el mundo a solo querer hacer uso de él, a su explotación. Y esto se debe precisamente porque no se trata de una preocupación por esa búsqueda de comprensión, sino de acopiar la mayor cantidad de información que le permita modificar su entorno a su gusto, sin ninguna consideración por el mundo. Es más, ese mundo no es un mundo, es un mundo anódino, uno que flota alrededor de él, que está para él y su beneplácito. La arquitectura y lo arquitectónico son esquemas representativos del orden orientativo que le damos al mundo. Tratemos de recordar cuando éramos niños. El mundo, en la escala que lo entendiéramos, era caótico. Es decir, habían tantas cosas que no entendíamos que no lo podíamos ordenar. Todos los seres humanos construimos. Construimos metafísicamente precisamente porque el ser humano es arrojado al mundo en completa desorientación. Y es la vida misma ese proceso de habituación mediante el cual logra situarse, orientarse, acopiar la calma para poder realizarse en este mundo. Un mundo que ya no es un mundo cualquiera, sino tu propio mundo. Desde el momento en que nuestra conciencia del mundo se expandía poco a poco, nuestra ignorancia se hacía presente, y asimismo la inquietud por darle un significado a cada una de las cosas, para dentro de nosotros brindarle un orden al mundo. Ese orden o ese entendimiento general se refiere a lo arquitectónico. Ese orden arquitectónico se construye con nuestras vivencias, conocimientos, profundidad, reflexión, conciencia y concepción e ideas que tenemos del mundo. El conocimiento, entonces, es la manera o medio por el cual trascendemos nuestra situación de desconocimiento, de desorientación, de perdidos, y le damos cierto sentido y asimismo nos abrimos un lugar o un camino en el mundo. A ello hace referencia a lo arquitectónico, como un constructo complejísimo que se realiza de manera personal y también de manera colectiva. El ser humano se compone entonces de la relación de sí mismo con su construcción mental acerca de las cosas y al mismo tiempo con su relación con el mundo material de las cosas. Habemos personas que, como yo, que quedamos atrapadas en la construcción mental dejando de lado la relación con el mundo de las cosas, el mundo externo a él, pero la realidad es solo una sintética del mundo de las cosas y del mundo metafísico de nuestra construcción mental. Todos entendemos la vida, los sucesos, el mundo material de manera diferente. ¿Qué tan rica es la manera en la que tú entiendes la vida? ¿Desde cuántas perspectivas podrías abordar sin imprimir tu propia visión de ellas? Solamente las personas que se conocen a sí mismas están conscientes cuando le están imprimiendo su propia visión a la vida, y asimismo también a la arquitectura. Creemos que aplicando el método científico podemos llegar a conocer, entender y hasta estandarizar la manera en la cual podría realizarse la materialización física de ciertas cosas, entre ellas la arquitectura. Pero el asunto es que no tenemos un acercamiento a las cosas, al mundo e incluso a nuestra construcción mental del mundo de manera científica. Sería absurdo analizar de manera independiente las materializaciones físicas sin una relación emocional o afectiva con estas. Nuestra relación con el mundo, cuando realmente nos conectamos en él y con él, se realiza de manera intuitiva, emocional y afectiva. Tu hogar no es un objeto cualquiera. ¿Podrás dormir en un hotel? Claro que sí. Pero es obvio que existe una relación aún más profunda que la del simple uso. Emocionalmente, el hogar nos hace estar en calma, en paz. Aislados del mundo, podemos relajarnos y descansar. El hogar, la casa, no yace en la materialidad de las cosas, sino en las significaciones, en las sensaciones, en la conexión emocional de nosotros con esa materialidad. Existen dos hogares ya, la materialidad en sí misma, la representación de esta, la construcción mental que vive en cada uno de nosotros. Podríamos decir que llevamos nuestro hogar a cuestas, que llevamos lo arquitectónico a cuestas. Existen personas que nos hacen sentir emociones y sensaciones parecidas a las de un hogar, ya que se significan en nosotros como paz, calma y seguridad, hasta el punto que no importa el lugar en el que se esté, porque esa persona se sitúa como lugar, como una estancia de situación que nos da la seguridad para poder estar siempre en casa, para poder realizarnos.
Que explotan solo con mirarnos. Gravedad, su fuerza buscando acercarte como si el centro fuera yo.
Comencemos este bloque final con una frase que simplifica el episodio. La vida se vive, no se piensa. Cualquier persona que se disponga a vivir realmente debe entregarse a su intuición, a dejar de pensar y ser lo que la gracia del momento le requiere. Lo que muchos llaman fluir no es sino un uso de la intuición. He aprendido más de un perro, un gato, que de los propios senseis. A comer, a dormir, a descansar, a correr, a saludar, a disfrutar. Un perro come cuando tiene hambre, va al sol cuando tiene frío, saluda a sus compañeros y vive mejor que casi todos. No busco vivir la vida que no me ha tocado. No puedo ser un gato o un mapache. Pero he aprendido que hay más sensatez y sabiduría en escuchar al propio cuerpo. No puedes obligarte a dormir sin estar cansado. No puedes obligarte a comer cuando estás lleno. Los zapatos aprietan, cámbialos. Resistir en una situación en la que estás consciente que no vas a realizarte no es fortaleza. Es insensatez, necedad y estupidez. No critico ni condeno. No soy juez o redentor. No soy quien ni soy nadie. Observo mi opinión como una nube, a veces gris, a veces rosa. Depende del humor, de mi día, en pocas palabras del nivel de realización interior. ¿Qué dice de mí lo que pienso? ¿Cómo pienso? ¿Por qué pienso lo que pienso? Me detengo. Si en algún momento mi opinión ha sido destructiva, he de pedir perdón. La crítica es necesaria cuando es pedida a un amigo, cuando es a ti mismo, cuando busca construir, realizar el despertar en otro. Jamás por frustraciones o proyecciones personales por cosas pasadas. Dice más de mí lo que yo pienso de ti que de ti mismo. ¿Por qué convertir mis tormentas personales en proyecciones que pongo en el mundo? Hacer arquitectura es haber sido primero que nada ser humano. El más humano de los humanos. El más sensible de los sensibles. El de los brazos amplios y los oídos abiertos. Ese es el mejor arquitecto. El que se ha sabido construir un propio orden en el mundo, lo reconoce, lo abraza y no lo imprime en las proyecciones futuras que pueda hacer a los demás. El amor hacia sí mismo empuja al ser humano a realizarse. La identidad con el mundo, con su circunstancia, está basada en un proceso emocional afectivo donde se trasciende el objeto, se interioriza y se posee. Como el zorrito y el principito, se domestica. Igualmente domesticamos el mundo. Domesticar implica el cuidado, la responsabilidad emocional por el otro, en este caso el mundo. Este mundo es uno cualquiera hasta el momento en que lo domesticamos, igual como la rosa del principito. La responsabilidad emocional no es algo que sea obligado, sino todo lo opuesto. Es algo que se realiza por amor a sí mismo, a la relación con nuestra realización. Lo cual implica cuidar de aquello que nos da la posibilidad de ser. Habitar implica amar dos veces, amor a sí mismo, a su propio camino y a ese proceso de habituación para ser, y al mismo tiempo el amar el mundo que da el sustento a todos los posibles en los que somos. La fe y la confianza en el propio habitar está en íntima relación con el amor que somos capaces de profesar y cultivar en nuestra vida. Un mundo que hemos sabido ordenar. Nos parece un mundo que somos capaces de amar. Y asimismo ese orden es un reflejo de un estado espiritual y mental. Hacer arquitectura implica por defecto y sin más, redobles de tambor, amar. Almost everything, it's unsettling. Focus on better things. Stop, stop. Hiding in your euphemisms. Believing your superstition. Following your intuition. Ain't no way so good for you. I know if you bring bad, the bad will come to you. That doesn't mean that all the black cat bullshit is actually true. Nah, don't need my fortune told to tell me I've got unrequited love. I got issues with my trust. Got a conscience that's enough for me. Sin nada más que agregar, Gabriel se despide. Adiós. Esto fue Café Arquitectura.
El nombre de las canciones, en orden de aparición, es el siguiente. Algo está cambiando de Pumba Estéreo. Let's Fall in Love for the Night de Phineas. Ascend de Tulane. Make Your Mind de Public. Qué Bonito de Grecia Vallejo. Cry Baby de The Neighborhood. State Lines de No One More. Electricidad de Juliana. Y la que está escuchando es The Signs de Tash.
To think that my days are over. Tempting as it seems to let myself believe all the signs that meet them. What am I gonna do?